empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmayo todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se viene con el tiempo
y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Buenos días, soy Jorge Julio. Estamos en 3 de febrero. ¿Vas a ser mis compañeros de radio? Hola, Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Rubén.
Hola, buenas, Jesús.
Hola, Luis.
Buenos días.
Hola, Simón.
Hola, buenos días.
Y Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Muy curioso porque hemos pensado que en DSF hubo un golpe de Estado.
¿No? De estas
sí.
cosas.
Sí,
lo que pasa es que no me acuerdo quién fue quien se levantó a quitarle la pistola al tejero. Con, no sé cómo se.
Sí, Gutiérrez Mellado.
Muy bien, Fernando, muy bien. Había...
El capitán era el ministro de Defensa.
Sí. Ahí demostraron el Suárez también, que fue uno de los. De los que se quedaron de pie demostraron lo que...
Pero ese se agachó bien agachado.
No, Suárez no.
¿Cómo
Suárez
que no? Si el único que, tú mira las imágenes que ha puesto Raúl y el único que está de pie es el que ha dicho Fernando.
A ver, míralo. A ver, Raúl.
No, fue yo creo que Gutiérrez Mellado, ¿sí? Como dice Fernando. Nada más me parece.
Todos los demás se escondieron debajo de la silla, ¿eh?
Luego lo vamos a ver.
No, pero hubo dos que se quedaron sentados sí, en el sitio.
Suárez,
y creo que uno fue Suárez y otro Suárez Carrillo. Me parece que fueron.
Sí, no, pero el que se levantó fue el que dice Fernando.
Sí, sí, no, pero yo me refiero que todos los demás diputados se escondieron como los conejos en la cabeza, ¿sabes?
Sí, sí, eso sí lleva razón.
Y ahí,
eso
se,
sí
lleva... y ahí se quedó lo que, el que fue presidente, el Suárez y el Gutiérrez.
Una cosa viva a decir, pobre hombre, pobre hombre, que ahora no se acuerda de nada, el pobre.
Pues la verdad es que tiene ese.
Qué lástima, uno de los presidentes del Estado y no se acuerde de lo que ha hecho con nosotros.
Aquí se hablando de eso, al lado de su barrio, en vuestro barrio, hay una ramas, ¿no? Antes se ve un cine.
Sí.
Un cine.
Sí.
Si es que vino a Adolfo Suárez, a Parla, en Parla, a dar un discurso.
¿Sí?
Hace ya muchos años, pero muchos años.
¿Cine?
Sí, en el cine. ¿Pues sabes cine?
Sí.
Estuve allí y he dado un discurso. La gente, había mucha gente, la gente ahí.
Sí, la verdad es que tenés.
Además, yo conocía su enfermedad. Lo he visto yo, la vida de televisión. Yo conocía su enfermedad.
Todo empezó. Yo es que cuando empezó su enfermedad vi uno de los. De cómo se. De lo, cuando se ponen a hablar, ¿cómo se llama Raúl eso? Cuando. Sí, era un meeting y a la gente le pareció curioso, pero empezó la enfermedad suya cuando empezó a no acordarse de lo que tenía que decir y cosas de esas, y la gente se lo tomaba gracioso porque pensaban que a lo mejor lo hacía, pero luego se dieron cuenta de que al final ya ni conoce a nadie, está postrado en la cama, según dicen, y que no se mueve. Y que no. Que si no lo llevas a mear, no mea, vamos, hablando claramente.
Sí, que está. Que depende de lo que tú le.
Claro, lleves, si no se acuerda ni de comer ni de nada. Y eso es una lástima. Que lleguen las personas a esas cosas.
Hacemos lo que queremos, vive la vida. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo. Y buscaré.
Hola, buenas, esto es Cuba Radio. Mi compañero Simón va diciendo la noticia. Vamos, Simón.
Hola, buenos días. Pesadilla en el prostíbulo. Detenidos los 9 trabajadores de sus acciones por sedar con el satín a sus clientes y comprar con sus tarjetas de crédito. Sensaciones. Es su gerente, nombre del prostíbulo de los Bajos de Asca, cuyos trabajadores todos han sido detenidos por la Policía Nacional por sedar y desarrollar después a sus propios clientes. El cotarro lo dirigía un hombre español de 55 años, Pedro F.C., que además tiene antecedentes por estafa y malos tratos. La rutina de las sensaciones era la siguiente. Un relacionista local salía a la calle a gastar clientes mediante flyer, tarjeta de visita. Y una vez dentro de las cámaras, las camareras y prostitutas se ganaban su confianza incluso invitándoles a copas para, en un momento de descuido, echarles un sedante en la consumición. Este sedante era el satín, un relajante muscular que les dejaba medio aturdidos debido a la alta dosis suministrada. Cuando el medicamento hacía efecto, les cogían sus tarjetas de crédito para hacer cargos con ellas, falsificando su firma o copiando previamente su número de secreto en el momento de pagar alguna consumición. Las víctimas se daban cuenta de estos cargos cuando despertaban de su estado de aturdimiento. Afortunadamente, la sustancia utilizada en el satín no era especialmente perjudicial para la salud de las víctimas, que según relataron los agentes, les provocaba una sensación de cansancio y sonolencia. ¿Qué opináis?
Bueno, pues yo opino que muchos lesatines tenían que echar para no darse cuenta, ¿eh? Porque yo es que me he tomado a llegar a tomar 4 o 5 al día y nunca he estado...
No te deja tan groggy como dices.
Yo también he tomado lesatín, ahora ya no tomo otras cosas, pero he tomado lesatín y no me he dejado tan drogado tampoco.
Pero es que para que te droguen con lesatín tienes que...
Tiene que ser una cantidad muy grande.
Sí. O si no, que te echen burundanga, como hacen ahora también en otros prostíbulos y en otras cosas que aquí en Parla pasó con los chinos.
Yo de todas formas... Y no me vergüenza decirlo, para algunos clubes de Madrid, de por ahí de España. Y la verdad, principalmente casi siempre iba solo a tomar copas, pero yo tenía mucho cuidado y no me iba a servir, yo me quedaba con la copa todo el rato. Yo no me descuidaba de la copa en todo momento y no me ha pasado nunca nada, pero bueno.
Simón, yo también he ido a tomarme unas copas.
No pasa nada, somos hombres.
Ahí se ve buen ambiente, güey.
Te quiero ver.
Buen ganado. Ahora que no hay mujeres. Hay que aprovechar que no hay ninguna.
A ver, te quiero ver.
Bueno, Jesús, compañía, ¿qué opináis
de la noticia?
Pues yo creo que es eso, que son los proxenetas los que hacen que obligan a las mujeres a prostituirse.
También a hombres, ¿eh? También hay de hombres.
Bueno, es que la prostitución hay de todo tipo.
Exactamente.
De todo tipo.
Ya llegó dos y puta, perdón.
Explotación de mujeres, explotación de hombres, gigolos, mariquitas.
Sexuales, bisexuales, hay un poquito de todo, el mundo es eso muy variado.
No sé si... voy a decir una cosa para que la haga todo el mundo.
¿Qué?
No sé si conocéis la página de Project.
Yo no.
Es una asociación que ayuda a los niños que son víctimas de la prostitución, de los maltratos y todo eso. Y si ves un vídeo suyo que hay en la página de Protect, das un cierto dinero, aunque tú no lo pagas, pero cada usuario que entra le dan un tanto por ciento a la asociación. Eso por si queréis entrar y dar un poquito de dinero a esos niños que lo necesitan. Todo el mundo que nos esté escuchando en la radio, que lo haga gustosamente. Yo ya lo he hecho y sé que llega el dinero porque hay mucha gente ya que son, ¿cómo se dice? Famosos cuando ayudan a una asociación, no sé cómo se llama. Como se dice, pero bueno, hay muchos.
Que son como los padrinos, ¿te refieres o algo?
Sí, sí, algo así. Y uno de ellos es el de Pasapalabra. No sé si sabéis quién es. Ese participa con Proyecto.
¿El presentador de Pasapalabra? Casillas también creo que tiene una fundación, o está ayudando en una fundación. ¿Y Casillas?
Sí, yo creo que eso no lo sé, pero yo sé que el de Pasapalabra ayuda a los niños en especial, que son víctimas de muchas cosas. Y si queréis leer de qué va el tema y todo eso, y ayudáis un poquito viendo el vídeo, solo hay que darle al play y ya ellos ya...
Ya ellos recaudan, ¿no?
Sí.
Sí, como tú sabes, Rubén, estamos nosotros ayudando a una... Hemos ayudado a una fundación, pues en Capicúa, vendiendo ropa donada. Lo sabes ya bien.
Donde estoy orgulloso de ser voluntario.
Sí, eso tiene que molar.
Sí, está bien, está bien. Y más con niños y todo eso, está muy...
Pues bueno... Tú me dijiste que se fueron de excursión. ¿Cuál es que
no, nos vamos todos. Cuando salen todos los voluntarios, son los que hacemos divertirse a los niños. Hacemos muchas, como digo yo, muchas gilipolleces para que ellos se lo pasen muy bien.
¿Sabes lo que hicieron? Yo me he enterado. Desde San Capicúa hicieron un rastrillo. Como el nuestro.
Sí, también hacen rastrillo.
Un rastrillo como el nuestro, hacen rastrillos, como tú dices.
Pero ellos lo hacen de juguetes.
Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando una vez hicieron, con el dinero recaudado, pues el dinero ese, compré una silla de ruedas para una persona.
¿Pero?
Una silla de ruedas para una persona.
Sí, es que hay gente que...
Pues claro, la silla de ruedas es caro, ¿eh?
Que es necesitada.
Pagaron, con el dinero que ganaron vendiendo eso, le compré una silla de ruedas.
Bueno, yo ya me he metido con mi vena de voluntariado y he saltado aquí un discurso que se caga. Ya estamos hablando de otra cosa, pero bueno, para que la gente lo sepa, que ahí está la página.
Yo voy al tema de que estamos hablando del prostíbulo, quería desde aquí a otras personas que nos estén escuchando, sobre todo evidentemente, que cuando vayan, como yo he ido, evidentemente, no me avergüenza decirlo, cuando vayan, que tengan sobre todo mucho cuidado a la hora de consumir la copa, que no la dejen en un momento, no vayan al servicio ni vayan a ningún lado, que hay mucho gamba por ahí, mucho sinvergüenza y hay que tener mucho cuidado. Que el dinero cuesta mucho ganarlo y para que te roben, robas tú.
Pero una cosa te iba a decir aparte de eso.
Dime, campeón.
Que si vamos, hacemos mal por ir. Yo ya no voy. Porque fomentamos el que estén ellas ahí, ¿sabes? Sí. Y las copas no valen 5 euros. Ya, eso también es verdad.
Que nadie
vaya a un prostíbulo nunca. Ni a un club de carretera, porque... No, pues porque fomentas que ellas estén allí, ¿sabes? Si la gente no fuese, no habría prostitución en esos sitios.
¿Tú sabes que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, Rubén? Lo sabías, ¿no?
Sí, pero es que la mayoría están obligadas. Y si tú vas y te tomas una copa, es para que esa mujer esté ahí dándote conversación,
sí.
Se dejan que se toquen...
Ay, 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 ay.
Y cuando que estás así muy eso, ya, enseguida te dicen, venga, vamos a subir para arriba que te lo dejo más barato. Son así, cuando nada más que vas tomando copas, te hacen hasta ofertas y todo, y descuento.
Estoy de acuerdo con Rubén, las que quieran estar, pues me parece lógico, pero casi el 90% o más están obligadas.
Eso tendría que ser como Holanda, que
de escaparate,
que cobran su seguridad social, que vamos, que no están obligadas, en Holanda no están obligadas. Es un trabajo
como otro cualquiera.
Pues eso lo veo bien, eso me parecía que es bien que se hiciera en España. Me parece
que se tendría que hacer y no habría tanta...
Pienso yo que no habría tanto vandalismo y tanta...
Y no habría tantos juegos para los juegos de maridos.
Exactamente. Porque para muchos maridos es un desahogo,
Ya ves, yo me acuerdo yo que había... Hace ya muchos años. Había un pub, ¿no? Así, un pub como de prostitutas. Pa. Un par de prostitutas, ¿no? Puede ser, más o menos.
Sí.
Y había unos tiendas... piedras diciendo, bueno, ¿lo puedo decir? Bueno, pues lo voy a decir, cabrones, tal, y salía uno todo mosqueado corriendo detrás de chavales. Si lo ves que te ríes, bueno.
No, pero eso es una trata de blancas que cogen a las vírgenes, eligen hasta...
Sí, bueno. Sí, yo les dije noticias, ¿no, Raúl? Que dije yo una noticia de cabeza de cerdo. La prostitución, la televisión, que lo comentamos y todo.
Sí, la han echado 30 años de cárcel.
¿En España o...?
No, en España.
¿O fuera de España?
En España. Se pensaba que no lo iban a...
A condenar.
Que no le van a condenar.
¿Y
que se va a ir de
España?
Sí,
España.
Y le han echado 30 años.
Pues ya pasando ya, porque puta.
Pues ahora no sé si estáis hablando del mismo.
No, es cabeza de cerdo. Le llaman cabeza de cerdo. Apodado.
Cabeza de cerdo.
Apodado.
¿Quién es?
Es un rumano que hacía aquí las trans.
Bueno.
Se tenían a las chicas para.
Bueno, sí, pues yo estoy en contra también de otra persona. Que ahora mismo no voy a decir el nombre. Porque es muy importante. Por si acaso no se escucha alguien y podemos tener problemas.
Pero bueno, da un...
Pero voy a decir la pista más fundamental, que era el señor que llevaba el dinero de Europa, del Fondo Monetario.
Ah, sí.
Sí, hombre, el Strauss-Kahn este.
Sí.
Sí, que
por si acaso, digo, yo qué sé, es que...
Sí, ha salido que es proseneta.
Proseneta, pero lo más jodido, el cacho de cabronazo, o cabrón, con todas las palabras, es que lo hacía con niñas menores de edad, según dicen por ahí. Tenía una red que hacía fiestas de lujo con niñas, más bueno, pequeñas, 16, 17, 18, pequeñas, para su edad, sí, son pequeñas.
Vamos, sí. No, un proseneta.
Un proseneta. Y el monstruo de este, de, el monstruo este de, que llamaba el monstruo de ¿qué era? El monstruo
de Austria,
de
no sé qué, ¿no?
De Aston,
No.
Pero ese es un hombre que tenía a su hija metida en una habitación.
¿Un zulo?
En un zulo y nada más que bajaba a tirársela. Tenía 7, 8 hijos, creo.
La hija, y decía que los hijos que era, su hija le había dejado los hijos a sus padres.
Sí, pero el niño llevaba, le subía a los niños a la mujer y la mujer no decía nada. Dije, ya, puta, ya tú ni me habían desacabado tantos niños.
Ya ves, tío. Qué triste, venía. Qué triste es eso, macho.
Que se los encontraba en la calle, ¿vale? Se pensaba la mujer. Según dice la mujer, ella no se entraba de que estaba la hija abajo y la estaba dando matar y de todos los días.
No sé, eso yo no me lo creo.
¿Qué no te crees?
Que no se enterase la mujer.
No, la mujer sí sabía.
Yo, eso que no se enterase la mujer es muy raro. Que conviviendo juntos, que no se entere eso, porque no se quería enterar. Porque no quería problemas. Pero vamos, se enteraría fijo.
Seguro. No, ¿cómo te vas a enterar que te suban a dos niños de repente? Ya. Y que te lo ha mandado tu hija de no
sé qué. Exacto. La cigüeña, como dice la canción, de la cigüeña viene. Presento esta canción que es un cantante inglés, eso es música orgánica.
Hace el sueco. El fútbol le dio este martes una doble lección al Madrid. Le regaló los oídos durante 92 minutos, recordándole su grandeza y superioridad. El día en el 93 le envió un aviso que Si lo tiene en consideración, puede venir de muy bien para el resto del curso. Con el 0-1 estaba todo hecho, se dejó llevar sin cerrar el marcador al TSK y se lo hizo pagar con el postero gol. El 1-1 en el primer empate de la Liga de Campeones todavía ha sido triunfo. Únicamente tiene valor de testimonial porque no satisfa problema alguno. Únicamente tiene para el club español certifique en la vuelta del Bernabéu su pase a cuartos. Cristiano marca la evolución definitiva del Madrid. El astro portugués se ha plegado al sentido colectivo que se hace grandes a los equipos de Mourinho y el grupo ha alcanzado un portentoso físico CR7. El resultado es un compendio futbolístico extraordinario pocas veces conocido en la historia de este deporte. Más que la temperatura de menos 5 grados bajo cero cuando arrancó el choque Madrid, extrañó a sus periodistas nada habituados al bote y a la forma de rodar de la pelota sobre la hierba sintética. Los jugadores blancos tiraron de orden y jerarquía para mantener el tipo con solvencia. Ante la lesión muscular de Benzema y la consiguiente aparición de Higuaín, le habían dado un punto más de velocidad al Madrid, que en todo momento pareció manejarse con el freno más anchado. A tirones se presentaba en el área de Moscovita y únicamente le faltaba la precisión. Evitó nuevos goles por detrás. Xavi, Alonso y Pepe se bastaban para poder orden y seguridad ante las desangeladas acometidas del TSK. Fiados a esa gélida calma, los de Mu pretendieron dejarse llevar hasta el pitido final y en el último suspiro se olvidaron de defender una falta del sueco Ben Blom y firmó la igualada.
Vaya noticia, está leído, Voy a pedazo de noticia. Y yo hace matasco. Pero hace matasco. Me equivoco, me confundo. Pero es que tú ni te dejas ni una palabra. Bueno, ¿qué vais a decir? ¿Qué vamos a decir? Porque hacía mucho frío, ¿verdad? ¿Así?
Sí.
Pero si no estuviste ahí.
No, pero vi la televisión. Se vio la televisión.
Yo pienso que el partido hubo pocas ocasiones de gol. Estuve viendo la primera parte, la segunda parte ahí, pero pienso que el Madrid se relajó un poco a redes, gol que metió Cristiano Ronaldo. Luego se relajó un poco y no creó muchas acciones de juego. Pero el CSKA de Moscú pienso que es un rival fuerte que no puede complicar las cosas en el Bernabéu. Pero yo como madridista espero que pasemos la eliminatoria. No sé qué opinas.
Que es de Atleti.
Vamos, joder, si bueno, me digas tú que el CSKA con el equipo que tiene es un equipo duro, porque empataste y venga, no pongas excusas, coño. Venga, no me digas esas cosas,
¿que
Simón?
¿Qué me vas a decir? ¿Que es un paquete de los rusos?
Coño, no me jodas. Venga.
¿Qué pasa? Que no entiende de fútbol. Venga, si altura.
¿Tuviste el partido?
Si la primera parte, no hubo
la primera parte,
de
gol. La primera parte, vamos.
Bro.
Vamos, porque empataste y dices que es un buen equipo. Ey, pasó de rebote a la Copa de Europa, Por favor, vamos a ver si tienes un poquito de por favor, como dice el Tejero en la serie. Que no pongas ahora diciendo que es un buen equipo cuando... ¿Quién tiene? Bueno. ¿Qué famoso tiene?
Ninguno, pero tiene pero el capo. ¿Quién tiene buenos Getafe? ¿Quién tiene buenos Getafe y gana el Barça? Amigo, si
quieres pero vamos a ver. Es que pero no me compares, al CSKA con el Getafe.
Pero bueno, pero es que el campo solo hace con el trabajo de Robera, si entiendes un poquito de fútbol. Lo que cuenta son los huevos que se echen en el campo. Yo puedo hacer Cristiano Ronaldo, a lo mejor hacer un partido de
mierda. Pues el Madrid se lo dejó en el vestuario, los huevos, porque
puede
vamos.
Puede ser.
Vamos, por favor.
A ver, escúchame a mí. ¿Qué equipo, fuera de España o en España no tiene buenos jugadores? ¿Qué equipo? Dime uno.
El CSKA de Moscú.
El Arsenal.
¡Qué bien!
Buenos jugadores en el mundo. El Arsenal, muchos.
Pero si al Madrid cuando le tocó el CSKA dijo, joder, qué joyita me ha tocado más buena.
Y el CSKA que juega de bueno.
Y lo que pasa es que lo que dijeron los aficionados que les han jodido un montón que empataron a uno. Pero se restregaban las manos cuando le tocó el CSKA en el bombito.
Está bien el partido, jugado y ya está. Y se han empatado, pues se han empatado. Pero ahora está el Atlético, ¿no?
Sí, pero
el
peor.
Atlético, perdona, gana el Lazio, te sube el Atlético,
Ahora gana, Rubén.
Cuidado.
Ahora gana.
Pero vamos a ver que si no se acuerda Simón de los comentarios que hubo en Marca TV, si no lo ve.
Yo sí lo veo.
Cuando tocó el bombito el CSKA, Arnold Yaje es un buen equipo, cuando el Madrid...
Es que ellos no son buen equipo, Rubén, perdón, no me has entendido. Es un buen equipo, pero echaron huevos contra el Madrid.
Joder, es que el Madrid no jugó mucho.
No jugó muy bien, sí.
No jugó muy bien,
A mí me gusta cuando juega también el Atleti. El Atleti no me gusta a mí cuando juega. A mí me gusta el fútbol.
No, pero si yo lo único que he comentado ha sido que ha dicho que es un buen equipo el CSKA, por favor. Curiosa. Yo tengo
curiosa. Bueno, no te voy a decir porque no puedo decirla.
Dila, dila, Jesús,
un día,
dila, Jesús.
Un día, fuera de aquí, te lo cuento. Te vas a reír y vas a decir, a ver, me lo he dicho y así, así le echo la bronca.
Pero Simón, dime la verdad, que si no restregas sin las manos cuando os toque el CSKA de Moscú, en el bombito.
Puede que tengas razón, Rubén, No, queríamos, teniendo en cuenta las rivales que teníamos que nos puedan tocar, el CSKA es uno de los más débiles, ahí estoy contigo.
Yo estoy de acuerdo con vosotros dos. El Atlético es buenos jugadores. El Madrid es buenos jugadores.
Pero que voy a decir una cosa, Creo que al Madrid no le quita la Liga ni San Cristo este año.
Pero eso, Rubén, es por los puntos, ¿no?
Y por los puntos, y son unos cachondos en el Facebook. Porque el otro día me mandaron una temperatura de Barcelona que pone menos 10 grados y son los que le saca el Madrid al Barça. Y le han colgado los cabrones del Madrid en todo el Facebook.
Y de baloncesto, tengo ganado la Copa
del Rey, señor.
Al Barcelona y en su casa, además.
Rubén.
Eso no lo dicen.
Dice lo que quiere.
¿De fútbol sala habéis visto?
Sí, lo he visto, sí.
Campeones
de Europa otra vez.
España, la Rusia, campeones de Europa. ¿Qué? Somos mejores en todo. La verdad, sí, yo creo que sí. Bueno, somos buenos. ¿Sabes por qué pasa? Tenemos sangre española. Sangre española.
No hierve la sangre.
Claro, tú eres español. O sea,
sangre. Que todos se vienen para acá, el solecito.
Bueno, ¿y qué más habláis? ¿Qué
bueno, eso que hice era del solecito. Ayer estuve hablando con una. Me acordé de ti, de tu mujer. ¿Sí? Con una rumana que para siempre en la parada de Junclers para venir para acá. La jodía, dice que no se quería ir a su país porque dice que hace mucho frío. Aquí se está mejor.
Estaban. La última que estuvo hablando con mi sogro fue ayer, creo. Estaban a menos 22 todavía, ¿sabes? Casi no pueden ni salir de casa.
Pero no pasará lo que sale en las noticias, eso que tapa el techo la nieve.
Sí, sí, no. Pasa que está tapada las casas.
Pero tienen, hasta el techo, ¿cómo
hasta,
sale?
Hasta el techo. Y tienen que salir, le tienen que hacer un camino para que puedan salir de casa. O sea, que es que cuando nieva, nieva.
Pero bueno, estamos hablando de fútbol, ¿no? Estamos cambiando de tema y vamos a hablar de
es que el frío es el frío, macho, hay que comentarlo también.
Bueno, hemos ido por el frío del partido, de CSKA y de Madrid. Hemos empezado por ahí. Y pues habláis de ahora del frío, bueno, entonces sí, está bien hablado de lo que habéis hablado. Y a ver, ¿qué opinas del fútbol?
Hay que hablar un poquito de todo.
De deporte, de todo, pero eso cuando sea su...
¿Qué hizo Raúl el primer partido con la intimidad? ¿No sabes, Raúl?
No lo sé.
Yo soy la primera parte, yo pato cero.
Es que yo creo que me da marca.
El pie más allá de Inter Milán.
Cada vez que me marca me gusta verlo, o sea, está muy bien. Muy canal. ¿Quién ha visto de marca fútbol de leyenda? ¿No has visto? El Estefano, el Paco Bullo, el
Puskás.
El Mitchell. Ya ves. Pero ¿cómo cambia el fútbol? ¿De antes, Ana? ¿No? Antes, ahora. Tú que eres más mayor que yo. Y Ángel también, fútbol de leyenda. Qué
ahora
pasada,
me preguntado, Simón,
¿dime?
1-0 el Inter.
¿Ganó el Inter 1-0? ¿Qué metió gol?
No sé, pero 1-0 quedaron.
1-0 quedaron, ¿no? O sea, ganó el Inter fuera de casa, en el campo de Marsella.
A lo mejor aquí podemos ser en Arsenal, hombre. No, hombre, en Arsenal, ¿no?
Ah, no, que fue el Marsella.
¿El Marsella?
El Marsella fue el que...
El Marsella fue el que metió gol.
Que marcó.
Nos reunimos a ti y todo comenzó a surgir como un sueño.
Hola, ahora va a sonar un tema de Triana, espero que os guste.
Qué locura de radio.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo
A ver. Una noticia de salud: dos muertos en Sigüenza, en un centro de discapacitados de Canarias. La bacteria Shigella ha causado la muerte a dos personas en un centro de atención para discapacitados psíquicos canario, sin que aún se haya localizado el origen de la misma. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno Regional ha abierto una investigación y ha extremado las precauciones higiénicas y sanitarias dentro del centro. Por otro lado, la Fiscalía de Discapacitados ha abierto diligencias previas entendiendo que, según las primeras observaciones, se trata posiblemente de un accidente. Los especialistas aseguran que la infección por bacteria Shigella habitualmente se solventa entre 5 y 7 días y no deberá causar la muerte. Los cuadros sanitarios de los afectados inmunodeprimidos y con afecciones diversas fueron claves del trágico el desenlace. Bueno, pues yo he elegido esta noticia porque hace años que hubo un brote de legionela también. Y no, bueno.
¿Que han muerto niños, Ángel? ¿Han muerto niños?
No, que es un brote de
infección. Digo que se han muerto dos niños.
Ah, no lo sé.
Es lo que has puesto, lo que has dicho al principio.
No, dos muertos.
Sí, dos muertos. ¿Jóvenes?
Sí.
Bueno, ¿y qué os parece?
¿Qué opináis de...?
A ver, déjame... ¿Esa?
Pues no sé, que tiene que haber más control, ¿no? De... Sobre...
¿Esta?
Sobre los centros.
No, ya lo he dicho.
¿Esto?
Ok.
Yo es que yo la verdad es que de nuevo.
Yo, como dice Luis, tiene que haber un poquito más de control en la alimentación de las personas que consumen esos alimentos. Deben ser discapacitados o no.
Bueno, pero yo creo que pero... eso es por el acondicionado.
No, no es por el acondicionado, creo.
El virus ese es por...
¿Oxigena?
Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
O sea, es un centro de discapacitados. O sea, vamos, que...
Sí, bueno, pero, hay que hacer, pero que la legionela yo creo que es por los conductos de...
Sí, porque se queda estancado.
Se queda estancado y pasa a los alimentos.
Mira qué cosa más hay. O sea, los 70, 80, por ahí, ¿no? El brote, el vinagre que vendía, no, el aceite que vendía, muy barato. ¿Y cómo se quedaron?
Ah, bueno, pero todos eso es la colza, eso es otra...
Sí, el tema ese, ¿tú sabes cuál es el tema, te digo? Ese tema. El tema ese de aceite. ¿Qué les pasó? ¡Buah!
No, pero eso era porque vendían aceite para cocinar, pero era aceite de coche.
Ya, estaba mezclado.
Y barato. Y lo veía barato y la gente...
Vamos, compraba. No, mezclado. Mucha gente le tocó la china y bebía y cocinaba con aceite de coche, vamos. Ya,
no puede ser eso.
Claro,
no
estaba
ser.
Adulterado.
Adulterado, no, más.
Estaba adulterado.
Si quedaba, ¿sabes lo que les pasaba? Era que venía ese aceite. Los huesos raquíticos, estos finos, como niños del tercer mundo, igual.
No, eso todavía lo
están
padeciendo.
Ya,
yo todavía. La familia de mi mujer tiene minusvalías por la colza.
Ya ves.
Yo no comparto también a una persona que murió, o una o dos personas que murieron por lo de la colza también. Mi barrio, en la mi eventos.
No, pero es que eso es chungo.
Eso es muy jodido, ¿eh? Eso es muy jodido.
Eso es muy jodido que le tocó.
Y le toca, bueno, si compro el aceite bueno de oliva extra.
Yo eso cuando pasó, mi padre, con mi madre y mi padre, como tenían olivas, no le pasó esas cosas. Porque tenía aceite.
Pero...
Y encima del bueno, no tendrían muchas cosas más para comer, pero aceite bueno sí tenían en el pueblo, vamos.
Sí, bueno.
¿Y te has cogido olivas alguna vez, Rubén?
Yo sí, yo con mi abuelo me ha tocado un montón de veces y...
Es duro, ¿eh?
Y el cabronazo la bañada.
Es duro, ¿eh?
No pares, venga, venga, sigue.
Yo...
y luego no nos pagaba ni un duro el cabrón.
Al padre había puesto la manta, no pares.
Bueno, con todos mis respetos, que le quería mucho, pero no más que la comida, ¿eh? Y luego recibían subvenciones y toda la hostia esa por llevar a la gente a trabajar al campo y todas esas cosas. Y lo vendían y sacaban una pasta.
¿Los pueblos hablas? ¿Los pueblos? Porque los pueblos... Me acuerdo yo en mi pueblo que mi abuela tenía tierras de melones, tenía melones, tenía de todo, bueno, tenía de todo. Y era entre las suyas, era suyo. Pero la gente cogía, no pasaba nada, porque como se hacen todos, entre ellos, entre el pueblo, todo el pueblo es Galicia.
Pues yo te iba a decir una cosa. Pues prefiero la oliva, si te toca barear, que estar cogiendo uvas como me ha tocado ahí todo el día con el espinazo doblado.
Pues si no, como yo que trabaja...
De coger uvas ahí, ahora, pues
que
ha... agachado, ¿eh?
Ahora que hablas, si no, haz cebollas, coger cebollas también, que te está jodido, es jodido, es jodido.
Todo el día ahí agachado.
Todo el día agachado con las cebollas también, estás todo el día agachado con las cebollas. Y era grande de 200 metros, y era grandes... Y todo el trato agachado, pues, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba.
Que las frutas están muy baratas, y la gente, pues, los que trabajan en eso, se quejan, dejan muy barata, pero... A lo mejor por 2 euros tiras este giro de
patata. El Treviño en Getafe, con mi madre hará los papeles, en una mercado de fruta, 10 céntimos el kilo de cebolla. Digo, madre mía, ya va a matar, se me muere.
Pues tú fíjate cuando...
Es de Madrid está todo barato.
Pero es que lo que no puede ser que tú seas un agricultor, que estés... te estés matando para sacar yo que sé, una familia adelante o para salir adelante, que luego te venga y te paguen a un céntimo.
No sacan ni para la semilla.
¿Qué ha pasado últimamente? Ha pasado con la ola de frío, está fuerte. Se han jodido los cultivos, colega.
Otra noticia que salió en la televisión, ahora que lo dices, la mancha negra esa que hay en Valencia, no sé si...
Ah, mancha negra.
Sí, porque más parafina, para que no se congelen los frutos.
Oye,
¿no lo habéis visto eso en las noticias? ¿No lo habéis visto ninguno? Joder, qué poco vi las noticias, coño. Ahora que me estoy dando cuenta.
¿Sabes lo que he visto? Una noticia candente. ¿Pero candente?
Esa es candente.
¿Cuál he visto yo? La moneda de oro y de plata que se ha encontrado, no recuerdo lo mismo que el país, que son de oro y pertenecen a España.
Ah, bueno, no, se la robaron en medio del mar.
Eso se llama espolio.
Espolio.
Y eso, ¿sabes qué pasa con eso? Que las tiene que dar, porque tenemos todos los papeles, las tiene que dar nosotros, porque son nuestras.
Algunas habrá perdido ya por el camino.
No, más de una.
Al bolsillo, ¿no? Al bolsillo.
Más de una se ha perdido.
Eso lo tienen que contar, así en contás.
No, eso
está muy controlado.
Se han quedado abajo.
La gente no es tonta.
No, son tontos, pues ya verás cómo se
queda. Pero pueden hacer eso.
Eso es como los que son alérgicos al metal del euro.
De oro, de oro.
Eso es de tanto tocarlo, los jodidos. Se han cogido la alergia.
Ya,
de tener tantas monedas,
¿verdad? Es verdad. Entonces ya, la monedita dice, está. Se dice, la moneda dice, esa es mía. Y es tuya, la suya.
Qué jodido, ¿eh?
Son espabilados.
La verdad.
Pero al final otra vez nos hemos ido del tema. Yo estamos
comentando. Bueno, pues... ¿Podríamos una canción? A ver... ¿Me puedes a mí una o...?
Una canción que espero... Es un poco antigua, pero cantan bien los muchachos. Son de Depeche Mode y espero que os guste.
Sherry,
Bueno, esto es Juego de Cuida Radio. Me presento a mi compañero Simón, con esta noticia, que es de Madrid. Venga, Simón, ya.
Buenas. Botella pondrá voluntarios en bibliotecas desde marzo. El Ayuntamiento anunció ayer un proyecto piloto que durará 6 meses. La alcaldesa de la capital está decidida a que los madrileños colaboren con el mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad y echen una mano para ayudar a su ayuntamiento a superar la crisis. Tanto es así que entre marzo y abril se pondrá en marcha un proyecto piloto para que los primeros voluntarios se incorporen a las bibliotecas municipales. Según avanzó ayer la directora general de Bibliotecas, Archivos y Museos, Belén Martínez, en respuesta a una pregunta de UPE y D, realizada en la Comisión Municipal de las Artes. Los voluntarios colaborarán algunas horas a la semana en las bibliotecas municipales Iván de Vargas Centro y Ángel González Latina. La prueba durará 6 meses y si los resultados convencen, la experiencia se extenderá al resto de bibliotecas municipales de la red, que al día de hoy son 29, pero que en breve sumarán 13 más cedidas por la comunidad. Casi 100 interesados. El Ayuntamiento de Madrid explicó que ayer por la tarde tuvo lugar la primera reunión con los voluntarios a la que acudieron más de 90 convocados por el área de familia y asuntos sociales. De ellos se seleccionará a unas 30 personas cuyas funciones se consistirán, entre otras, en tareas de información, asistencia cultural a domicilio, ancianos y discapacitados o clubes de lectura. No hay personal ni dinero para las nuevas bibliotecas, explicaron ayer desde UPD, donde consideran que los voluntarios pueden desempeñar algunas tareas, pero jamás realizar funciones técnicas. Con el proyecto voluntariado en bibliotecas se da forma a la polémica desatada hace 3 semanas por el concejal de las Artes cuando visitaba una biblioteca en construcción en Carabanchel. Allí a pie de obra aseguró que su intención era involucrar a los vecinos en la gestión de ese centro y de otros de futuro.
Joder, qué morro tiene la tía esa,
boludo. ¿Qué opináis?
Por favor, yo ya le he dicho, tiene un morro que se lo pisa.
Poner voluntarios, a ver dónde va a poner. A lo mejor hasta los médicos y todo van a ser voluntarios dentro de poco. Pues más que te miren, ¿no?
Rubén, y la crisis, macho, estamos crisis. Bueno.
Sí, pero paga la gente, no voluntarios para una biblioteca.
Exactamente, estoy contigo, Rubén. Estoy contigo.
Que eso se supone que tiene muchos estudios.
Fíjate que somos
gente. Para estar en una biblioteca tienes que tener una carrera de. De la universidad.
Exactamente.
Nosotros tenemos aquí en Pala, pero podemos.
Yo te lo digo porque en la biblioteca de la de tu casa.
Gloria Fuertes.
Y tienen que.
Dos.
Me parece carrera médica se llama documentalismo y cartografía o algo así. Tienen que estudiar un huevo, ¿eh? Tienen 5 años para estar en una biblioteca.
Ven, Gloria Fuertes, otra vez afuera de Pala, Jamadir. Llevan 3. Soy 3.
Sí, pero es que no puede hacer lo mismo un voluntario que un tío que ha estudiado 5 años y se supone que sabe.
Yo conozco a uno que es de Santa Lucía y ahora dejó de trabajar en Santa Lucía y se ha trabajado en biblioteca.
Sí, pues ya ha tenido que estudiar para.
Pues ha trabajado. Y otro, un chaval que tú conoces, que era de barrio, creo todavía. Es grande.
Sí, el que tiene el Land Rover, ese grande.
Un padre con bigote.
Sí.
Ese chico, pues yo. Trabajando en la Gloria Fuertes de conserje.
Claro, pero una cosa es conserje y otra cosa es estar en.
De conserje. Digo conserje, no digo nada más.
Claro.
Otra cosa es estar en la biblioteca. Es más lógico que si tú has estudiado para ser. Para estar en la biblioteca, de bibliotecario, pues lo más lógico es que no sea voluntario, sino que sea personal que sepa.
Yo conozco a una mujer que trabaja en la biblioteca de Jamadí, que no lo sabe, que es profesora. Y trabajé 4 horas desde las 4 de la tarde hasta las 9. Trabajé 4 horas y es profesora.
Otra cosa es que yo veo bien que hagan prácticas la gente en las bibliotecas y todo eso. Y en muchos sitios. Pero otra cosa, voluntario, por favor, sin tener.
Claro. Voluntario de Cruz Roja, como voluntario de Cruz Roja.
Pero yo no tengo nada. Cruz Roja es diferente. Voluntario
de una sociedad. Es una función
como yo, como Capicua, es diferente.
Exactamente.
Pero ser voluntario de una cosa del Estado, joder, muy mal tener que ir de. La economía para que hagan eso, ¿eh? Eso opino yo, porque esa gente, joder. Tú imagínate qué van a hacer ahí si tienes que saber un montón de cosas para. Bueno, se supone que luego se tocan las narices.
Eso queda otra. Ahí queda otra. Queda otra, tener estudios, macho. Y luego, después del estudio, ahí sí cuentas algo. Y para luego, cuando tienes un currículum en condiciones, con foto y todo, pero. Es que es muy jodido. La cosa está muy jodida, encontrar trabajo es muy jodida. Era jodida, cuando no había crisis, creo, me parece que no era jodida, que me acuerdo yo,
Y bueno, bueno, soy muy preparado, mojete, bueno, tú me dirás.
Por suerte tengo experiencia trabajando. He trabajado y puedo presumir de ello. Decir, ojalá, hecho esa puta, he trabajado. Y digo, bueno, soy un tío. Eso es
por pero ahora sin trabajar también eres un tío, Jesús. No, no,
yo era mejor, yo era mejor tío cuando trabajaba que cuando cobraba.
No te esperas mejor tío, sino cuando te... Perdona, Jesús, pero cuando tú trabajas... Perdona, te interrumpo, perdona, un segundo. Lo que te quiero decir, cuando tú estás trabajando, pues te sientes más persona, ¿no? Porque haces un trabajo, te ganas un dinero...
Pero sin currar también, pero sin currar también somos personas, ¿eh?
Sí, Rubén.
Una cosa, contéstame. ¿Tú has trabajado?
Yo he trabajado mucho y he tenido hasta tres trabajos. Ahora me veo incapaz de mantener uno. Vamos.
¿Has trabajado, no?
Sí.
¿En qué has trabajado? Dímelo.
Bueno, yo trabajo en la construcción, de peón.
Para ahí. La construcción. Bueno, pues mejor yo, que trabajé en la construcción, que. Bueno, ya he perdido. Bueno.
Te has perdido, ¿no, Jesús?
Sabía yo que iba a perder porque se ha olvidado.
El desarrollo era mucho.
Sí.
Pero vamos, que sin trabajar también eres...
Sí, no te digo que no, Rubén, que tú sin trabajar eres persona, pero yo me entiendo. Yo, por ejemplo, antes, cuando trabajaba, pues estaba... Hombre, ahora no estoy mal, debe mejorar bastante como he estado, pero me reconozco que estaba mejor, me sentía más persona, hacía más actividades, jugaba fútbol, estaba en el mundo, no sé, ahora es diferente, ahora no trabajo y me aburro muchas veces, muchos días.
No, Rubén, ya me he acordado. Cuando trabajaba yo era feliz. Cuando trabajaba yo sí que era feliz. Era feliz.
Pues yo soy feliz ahora mismo.
Vamos. Yo soy feliz, pero cuando trabajaba era más feliz. Ya te digo, más feliz.
Yo era feliz cuando trabajaba y ahora también sigo siendo.
Me gustaba.
Feliz. Por lo menos.
Buen curro.
Pero sin trabajar y cobrando, ¿no?
Ahí, una cosa. Prefiero trabajar y no estar como estoy, ¿me entiendes?
Ya, pero ahora estás más contento y
hombre,
todo.
No es que esté más contento. Yo tengo que intentar ser feliz.
Claro.
Antes era. Feliz porque yo salía a las 7 de la mañana, me levantaba a las 7 de la mañana y llegaba a las 9 a mi casa. O sea, eso es
trabajo. Pero eso no es vida tampoco.
Sí, no es vida a lo mejor para ti, pero para mí sí. Porque yo soy una persona que siempre he estado trabajando y ahora me encuentro pues... Bueno, ya no me encuentro, pero antes me encontraba hecho una mierda. No, porque es que he perdido una cosa que antes hacía, que estaba haciendo durante 25 años, que ha sido trabajar. Y ahora verdaderamente pues no puedo hacerlo. ¿Me entiendes?
Eso es.
Y yo lo entiendo. Seguimos siendo personas. Intento ser feliz dentro de lo que yo puedo ser feliz. Porque hay muchísimas veces que me encierro en mi casa y no puedes. ¿Me entiendes? Empiezas a darle vueltas al coco y no puedes. Porque es que te acuerdas muchas veces de cuando has estado trabajando.
Sí, lo haces.
Yo muchas veces cuando envidio a mi mujer cuando se va a trabajar. ¿Me entiendes? Porque puede irse a trabajar. Yo no puedo ni siquiera irme a trabajar. Ojalá pudiera. Ojalá. ¿Me entiendes? Pero no puedes. Ese es el caso. Bueno, ¿qué opináis?
A ver, ahora, yo sé...
A mí me ha dejado sin palabras esa...
No, es que es grave.
Te has puesto un motivo y todo, ¿eh?
Claro, porque es que yo me acuerdo cuando yo, joder...
Era feliz. Yo también era feliz.
Eras feliz.
Pues vende conmigo de voluntario, coño, que eso sigue, también vale la pena.
Vamos a ver, sigue siendo feliz, ¿no? Pero es que antes te motivaba, ¿no? Que te ibas a trabajar.
El día a día.
Es diferente.
Hazme caso, cógete otra motivación, vende conmigo de voluntario.
Sí, ya me lo dice mi mujer, que a ver si me espabilo un poquito.
¿Tú dices eso, que te hagas voluntario?
Hay muchas cosas que...
Me espabilo un poquito, porque es que estoy dormido.
Que hay muchas cosas en la vida, aparte del trabajo, que te llenan hacerlas.
Sí, no te digo que no, y poco a poco pues las estoy cubriendo, como ha sido por ejemplo el venir al centro y hacer la radio, ¿me entiendes? Pero también
sí.
Es que...
Luego hay que quedarte a cantar con nosotros.
Sí, no sé, algo más.
Es verdad, ¿verdad? Te cantas unas cancioncitas, te ríes un poco.
Reírme, sí, eso ya de cantar es...
Eso sale. Sí. No somos muy buenos tampoco nosotros, pero nos lo pasamos bien.
Sí.
Mola cantar, ¿tienes?
Claro.
El trabajo laboral, eso tiene que ver con el presidente de gobierno, Gallardón.
No,
es alcalde.
Es el ministro ahora de justicia. Es ministro. Ya dejó de ser alcalde.
Bueno, ya tiene la cartera esta de los diputados, el gobierno ya...
Ese ha sido alcachado al garzón, al cabrón.
El gobierno ya está gobernado por el PP.
Claro.
Y ahora, ya sabéis. A no fumar en los psiquiátricos, que no podemos fumar ya.
Ahora te ponen un parche, ¿no?
Un parche que no funciona.
No funciona para nada.
No funciona.
No funciona.
Yo estuve 20 días sin fumar, salí y lo cogí.
¿Tú hay que ingresar a sin fumar?
Pero no tuve monos ni nada en los 20 días, ¿eh?
Pues de suerte. Para otros...
Joder. Hostia, yo no me quiero poner malo por no entrar ahí, ¿eh?
Tampoco. Yo que sin fumar tabaco... Yo que tengo que fumar, porque fumo, pero vamos.
Yo tenía amigos y sí, cuando le dejaban salir fuera, se iban a fumar, vamos.
Pero ya no te dejan salir fuera.
Ya te dejan.
No, solo puedes estar por dentro del hospital, no te dejan. No te dejan salir a la calle, ¿eh?
Porque esa ley la puso el PSOE. Y el PP no,
lo de los psiquiátricos la ha puesto el PP, ¿eh?
¿También?
Claro, coño, antes se podía fumar en el psiquiátrico.
Ya no. Bueno, ¿y qué? Es mejor estar libre que estar encerrado en psiquiátrico.
Sí, pero vamos.
Que a lo mejor la vida
pero antes te echabas tus cigarritos ahí dentro.
Si llegas aquí y te vas al centro y te vas a la puerta ahí, de aquí te funciona. O aquí fuera, o donde te dé la gana.
Pero con el parche no se puede fumar.
Joder, pues yo he visto a toda la gente, vamos, pero cuando he ido y todo el mundo que sale vomitas, se escapa.
Vomitas.
Bueno, pues será a ti, por ejemplo, porque. Yo, los que conozco, nada más salir en el permiso, se hinchaban a fumar.
Yo me quité el parche, nada más salir, me le quité, y como duraba el efecto, estuve vomitando.
Porque cuando llevas mucho tiempo sin fumar, te fumas un cigarro y te baja la tensión.
No, que va.
Sí.
Que va, era por el efecto del parche.
Pues vaya mierda de parche, entonces. Si luego te va a hacer... Eso no interesa, entonces. ¿Y tú no salías a la calle?
Sí. Yo fumaba.
Por eso te digo. Todo el mundo que sale de permiso sale a fumar, ¿eh?
Pero le dices que no fumas y no te ponen parche y te vas a la calle.
No, pero vamos, y con parche salen claro, a fumar.
¿Qué en verdad?
Claro. No, pero a lo mejor tener el parche, porque cuando estás ahí metido... Que te puedes tirar una semana sin salir, ¿eh? O 15 días, ¿eh?
Yo nunca tuve 15 días en salir. Tú me ingresas, tú 15 días en salir.
Yo ahí me metí ahí.
Pues en casa, ¿no?
Era que te cerraban la puerta para que no te acostases, estuvieras con todo el mundo. No, no sí, me jodas.
A mí me decía que dormía mucho, me decía, dormía mucho, cabrón.
A mí me decía, venga, levántate.
Eso sí, todas las veces hacían ducharnos, levantarnos a las 7 y media, 8 de la mañana para ducharnos, estar bien limpios y aseados. Y digo, eso parece bien.
Pero todos los días, ¿eh?
Todos los días, el sábado, el domingo, el lunes, todos los días. Digo, eso está bien porque así quedas o no.
Y luego lo que te jode es estar hasta las 12 de la noche para el buenas noches ese que hay, no me digas. ¿Tú eso lo has probado o no? ¿No?
Yo me había acostado a las 11 de la noche, dije, digamos.
No, pues ahora tienes que aguantarte hasta las 12 o la 1. A las buenas noches ese. A contar cómo te ha ido el día, tu experiencia diaria.
Es que lo cambié, yo que estuve hace 3 años ingresado.
No, pero hace tres años ya estaba eso, ¿eh?
No estaba, porque yo iba en el hospital de Parla, ¿eh?
En el hospital de Parla, te estoy diciendo.
No me pilló a mí.
Nos ha jodido, te ibas a dormir, cachondo.
No tenía nada.
Pero tenías que estar, bueno, ya hace 5 años tenías que estar...
Joder, sala de estar, dices.
En la sala de estar, como con todo el mundo allí. Y te preguntaban y todo. Te preguntaban de todo. Tenías que estar hasta las 12, la 1 ahí esperando a buenas noches, ¿verdad?
¿De qué me decías, psiquiátrico?
Sí.
¿Tú has estado psiquiátrico?
Te has hecho un mes.
O sea, ¿te cierran y no puedes irte a dormir?
No, a mí me cerraban la puerta. Los cabrones, joder.
A lo mejor yo
me sienta eso. Voy a
hacer un tengo, bueno, que tengo, me lo fumo, para mí me pillaba el
tabaco. A veces que te apetece estar tumbado, pero vamos. Yo me tomo en el suelo.
Habla de... ¿En serio que hablas? De palo de Getafe.
Te tumbabas en el sofá y te llegaba una... Como te ven Carmen y te decía, ¿tú qué haces? Joder, macho, déjame en paz, con la verdad. No te dejaban echarte en ningún lado.
Yo...
Cuando al principio, cuando dormía un montón... Luego las otras veces, como no dormía casi nada, no me apetecía estar en la cama, pero cuando al principio que dormía 14 o 15 horas, en mi casa me ingresaron y yo necesitaba dormir un montón y no me dejaban, te cerraban la puerta.
Y había uno que le quitaban el agua porque le subía el ácido úrico. Y se metía en los servicios de los demás y cerraron todas las puertas para que no pasara a beber agua el cabrón.
Yo me acuerdo que... Ingresé a los 16. Había cada personaje Me coño que para allá, justicia, para anoche, luego lo voy anoche, dando unos zumos, unos vasitos, el zumo fresquito, estaba bueno. Y yo ese día jugaba el Madrid con no sé con cuál, y vi el fútbol, y luego de ese día yo, pues un buen día, un buen... Hombre, estaba mal, ¿no? Y ya, pues...
Y cuando pasan a darte las pastillas que tienes que tomar por la noche, ¿qué ya. pasa? Que pasan después del buenas noches, sí. de que cambian de
sí, sí.
De ese y te sí. despiertan a las 2 de la mañana para darte las pastillas, joder.
Ya ves. Y te atan.
No me las
y te atan. Te atan.
Las a las 12 no me las den más.
Te atan también. Te atan. Si me han borrado en ti, te atan. ¿Qué te vamos a atar?
Yo no he probado eso. A mí no me han atado.
A mí me han respetado.
A mí te me han respetado.
Porque me porta bien. Porque me porta bien.
Ah,
vale. Se llama más de uno que la han atado, Se llama más de uno que la han atado. Claro. Aguanta un chico y una chica.
Yo he visto a gente atada ahí, A mucha.
Y yo. Y también. Y
es que algunos y algunas se ponen muy nerviosos y no tienen más opción. Yo no lo veo bien que los aten, pero es que se ponen tan nerviosos las personas.
Si te pones más nervioso ya, sí, pero.
Yo a veces que he entrado como nervioso.
Pero hablas de qué hospital hablas, ¿de Getafe?
De Paz.
Yo sé de Paz nunca he estado. Estás de Getafe.
Pues yo en el de Parla he estado unas cuantas veces.
Yo solo he estado ahí, espero no volver.
Vaya que me toqué, le has estrenado. Has estrenado el hospital de Parla. Y sí. Es nuevo,
Vive un celador de Getafe en Illejas.
Ah, y gente de Centro Día de Leganés. Mira aquí a Centro Día de sí. Parla también. A traer personas, o llevarse para pa allá, o traerlas para acá. No sé qué hacer por aquí. No sé, yo creo que... Y nada. Pues ya,
podemos dar
un poco de temita,
¿no, Raúl?
Aunque nada siga igual, no me quiero resignar. Lo olvidaré, yo que hasta el momento ignoraba.
Bueno, espérate. Bueno, que te iba a comentar que esta canción le gustó a Isabel. Y cuando la cantamos, cuando la cantasteis en el coro, porque se la dediqué y porque es una persona especial, bueno, ya lo sabéis todos, para mí Isabel, y que me hizo sentir muy contento el otro día cuando me dijo que era compañera, y nada, que se la dedico. Espero que la escuche otra vez cuando ponga el programa de radio.
¿Qué sería de mí? Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Duermo apenas 5 o 6 minutos, suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama, esta noche no se calla, no me dejará. El reloj marca las 6, lo más duro es el final, y la luz se posará en el cristal. Yo a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelve a sacudirme ese fuego incontenible que es la realidad. El primer rayo del sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Si amanecieras, yo no sé qué sería de mí.
Bueno,
Qué corto, ¿no? Qué corto, Qué corto, ¿no?
Eso que es el programa ya lo vamos a despedir, todos mis compañeros y yo. A de una, a de dos y a de tres.